En esta semana, Shabbat último que pasó, hemos concluido el primer libro del Génesis. Y el próximo Shabbat vamos a empezar a leer el segundo libro de la Torah, Sefer Shemot, llamado Éxodo. ¿Okay? Y como vamos a ver a continuación, vale la pena poner atención en la trascendencia del concepto de la próxima perashá que vamos a leer. No es nada más la perashá, el próximo libro de la Torah que estamos entrando. Y como ya sabemos que cada año, cuando entramos en esta perashot, volvemos a revivir de nuevo esas ideologías que se aprenden de la perashá. Como introducción al libro de Éxodo, quiero mencionar un punto para que entendamos la diferencia que hay entre el Génesis y el Éxodo. ¿Qué es Génesis y qué es Éxodo? El pueblo de Israel no nace en el Génesis. En el Génesis nace el mundo. Ismael, los árabes, Esaú, todo el mundo, la humanidad, nació en el Génesis. El pueblo judío nace en Shemot, en Éxodo, como pueblo. Hasta ahora era una familia. Jacob, con 70 hijos, una familia importante, grande. En este libro nos convertimos de familia en pueblo. En este libro obtenemos la patria. En este libro no solamente nos convertimos en pueblo, sino nos convertimos en el pueblo elegido. Si nosotros creemos en lo que dice la Torah, dice Asher Bajar Banu Mikola Amin, Beja, a ti te escogió Hashem de todos los pueblos. Y no crean que Dios los escogió porque son los más numerosos, porque en realidad el pueblo judío es el pueblo más minoritario que hay en el mundo. ¿Okay? Pues no vayas a creer que Dios te escogió por la cantidad, te escogió por la calidad. Así dice en la Biblia claramente esas palabras textuales, lo que estoy diciendo. Y cuando Hashem viene a entregar la Torah en este libro del Éxodo, dice: si ustedes me van a hacer caso en recibir la Torah, van a ser mi tesoro. Quilicolares, toda la tierra es mía, yo no necesito de ustedes. Toda la tierra es mía. Sin embargo, yo los escojo a ustedes por el tipo de calidad de gente que eran. Ustedes son los indicados para llevar a cabo el objetivo de la creación. Cualquier goy también puede llegar, puede superarse, puede convertirse, puede llegar. Pero su labor es muy difícil. Ustedes como judíos ya tienen en la sangre, ya tienen la preparación para consagrarse como el objetivo de la humanidad, el objetivo final del por qué Dios creó el mundo. Ese es el libro de Éxodo. ¿Okay? Más como introducción, vamos a contar una anécdota que fue verídica en la historia. Esta anécdota está escrita en un libro que se llama Sefer HaKuzari. ¿Han escuchado hablar de este libro? Es uno de los libros básicos de la filosofía judía, escrito hace aproximadamente 700, 800 años. Sefer HaKuzari. Kuzar era un imperio. Kuzar, así se llamaba, Kuzar, que se estima que era el imperio ruso antes de la Unión Soviética. Antes de que venga la Unión Soviética a todo ese sector, ahí había un imperio, así como el imperio romano, había un imperio que se llamaba Kuzar, un imperio muy poderoso. Muy poderoso. Inclusive hasta hoy hay restos de ese imperio. Yo he leído artículos que uno puede llegar a lugares muy lejanos en Rusia, a pueblos muy lejanos, y va a ver ahí goyim que tienen Sefer Torah. No sé, esto me lo heredó mi papá, mi abuelo, no sabemos qué es. ¿Okay? Bueno, ¿cuál fue la historia de Kuzar? La historia de Kuzar fue: este rey, este emperador, era un rey muy poderoso, y era un rey muy religioso. Religioso a su manera, goy, ¿no? A su manera. Ídolos, adoraba muñecos, le sacrificaba sacrificios a todos los muñecos, como idolatría. Okay. Este rey, después de haber tenido un imperio tan fuerte, tan poderoso, tan grande, era de los imperios más grandes de la época, él soñó varias noches seguidas, y cuenta en el libro. Este libro lo escribió Rabí Yehuda Leví, el famoso poeta de España. Él estuvo presente en el debate que hubo con este rey, y escribió un libro que se llama Sefer HaKuzari, lo recomiendo mucho estudiarlo, así quiere solidificar las bases de la fe judía. Ahí está todo el debate, okay, entre las tres religiones principales que hay en el mundo. Este rey Kuzar soñó un sueño raro, un sueño que le decía así estas palabras: Kavanatja retsuya, Ahmaaseja enam retsuim. Tus intenciones son aceptadas, mas tus hechos son rechazados. Intenciones buenas, acciones malas. Tu intención es buena, tú quieres ser religioso, tú quieres hacer algo más espiritual, más. Pero lo que tú haces, tu corazón está bien, tu intención es buena, pero en la realidad el resultado de lo que estás haciendo está totalmente rechazado y reprobado. ¿Por qué? Porque el goy, por más que sea goy, tiene 7 mitzvot, 7 preceptos obligatorios. ¿Okay? Antes que se entregue la Torah a toda la humanidad, tenían obligación de 7 preceptos. Dentro de los preceptos es no cometer adulterio, no robar, ¿okay? Y uno de los preceptos es no cometer idolatría. El goy tiene prohibido adorar figuras. El goy también tiene prohibido, claro. El goy tiene que creer en un solo Dios. El goy tiene obligación de ser monoteísta. Es obligatorio. Y si el goy cree en más de uno, y si el goy cree en muñecos y en esas figuras, ese goy transgrede uno de los 7 mitzvot, y pierde su derecho al Olam Haba que tienen los goyim. Los goyim también tienen su tipo de Olam Haba en el caso de que respeta sus 7 mitzvot. ¿Okay? Y por eso está prohibido que un judío le venda a un goy una figura. O se la regale. Una figura adorable. ¿Okay? Un yudí de ninguna manera puede vender cosas de Avodah Zarah. No lo puede. ¿Por qué? Dice, bueno, es para el goy. El goy y el judío en Avodah Zarah son iguales. No sé si iguales, porque en el judío el daño es mucho mayor. 47 veces la Torah advierte de la idolatría para el judío. Es mucho mayor para el judío, porque Abraham Avinu, nuestro patriarca, okay, él fundó el monoteísmo, él descubrió y lo reveló y lo propagó. Entonces en el judío el efecto es mucho más grave. Pero de todos modos el pecado es pecado. Y por eso dice la Gemara en un tratado, el Talmud, un tratado llamado Avodah Zarah, prohibido ser cómplice del goy en su idolatría. El goy tiene prohibido. Porque justamente por eso Dios dejó a los goyim y escogió a Abraham y al pueblo de Israel, porque ellos aferraron al monoteísmo, porque ellos conservaron ese principio básico de que hay un solo Dios. ¿Qué es eso de creer que un muñeco es Dios? ¿Te caíste de la cabeza? ¿Qué estás hablando de ese muñeco? ¿Ayer lo fabricaste, de repente hizo Dios? Hace 3 años no existía ese muñeco, Dios. Y antes de él, pues no sé dónde estaba Dios, quién sabe. En otro muñeco. Ahora sí pasó a este muñeco. ¿Qué babosadas son esas? La persona que hace Avodah Zarah se acostumbra a pensar ridículos, a pensar absurdeces. Y si piensa ridículo que ese muñeco puede ser Dios, pues mañana puede pensar también ridículos en su matrimonio, en la educación de sus hijos, y en su vida, y en su negocio. Todo, su mente se atrofia cuando uno puede creer como un hijo de Dios. Entonces el goy tiene prohibido la idolatría. Pues por eso este rey de Kuzar soñó: tus intenciones son aceptadas, mas tus hechos son rechazados. Y ese sueño lo dejaba muy intrigado. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Está bien, ya me aprobaron en el sueño de que mis intenciones son buenas, pero me están diciendo también, advirtiendo, que mis hechos son erróneos. Entonces, ¿qué debo hacer yo para que mis hechos coincidan con mis intenciones? Es uno de los problemas más graves de la vida. Mucha gente dice, yo soy de buenos sentimientos. Buenos sentimientos no sirve para nada. Si los sentimientos llevan a buenas acciones, entonces los sentimientos son válidos. Pero si uno tiene muy buenos sentimientos. Una vez leí un artículo en un libro de un goy, Dale Carnegie, según lo conocen. Ahí cuenta una historia verídica en la criminología de Estados Unidos. Uno de los criminales más famosos de la historia de Estados Unidos, creo que era, ¿cómo se llama el nombre? Al Capone, o había otro, no me acuerdo el nombre. Bueno, uno de esos. No, uno que era asesino a sangre fría. Sangre fría. Un día antes que la policía lo capturó, estaba con su novia en el carro y lo paró un policía y le dijo su identificación, por favor. Sacó la pistola y lo mató. Esa es su identificación. Ese, así de sangre fría. En ningún límite. Cuando la policía finalmente lo detectó y sitiaron toda, parecía una batalla, sitiaron toda la cuadra con cientos de efectivos militares, él no se rendía. Y aun cuando irrumpieron en la puerta y rompieron la puerta de donde él estaba y entraron, empezó a tirotear, se escondió detrás de un sillón, de una cama, y empezó a tirotearse con los policías. Y seguía balacera y seguía matando y seguía hiriendo hasta que al final cayó y dejó una carta escrita con sangre, con manchas de sangre. Decía, un corazón fatigado late debajo de mi camisa, un corazón piadoso y misericordioso que jamás no le deseó el mal a nadie. Ese fue su testamento. Y ahí analizan esas palabras. Si ustedes creen que él no creía en lo que estaba escribiendo, él se creía criminal. Criminal. Él tiene muy buenos sentimientos. Nada más ese policía le vino a estorbar su intimidad con su novia, pues ahí merece un balazo. Pero normalmente, como una persona dijo, mi marido es oro, nada más cuando se enoja puede matar a alguien, pero él es oro. Los buenos sentimientos, si no llevan a las buenas acciones, no sirven de nada. Nada más que no sirven de nada, son contraproducentes. ¿Saben por qué? Porque se engaña uno a sí mismo. La persona comete todas las atrocidades del mundo y se calma su conciencia con que tiene buenos sentimientos. Aquí ofende, aquí aplasta, aquí agrede, aquí pelea. Yo soy una persona de buenos sentimientos. Yo nunca le deseo el mal a nadie. Pero acabas de destruir un matrimonio con esa palabra que dijiste. Acabas de deshacer una familia con ese chisme que contaste. Esos no merecen ser respetados. Pero yo tengo buenos sentimientos. Cada uno tiene una razón por qué lo hace. Pero yo, los sentimientos son buenos únicamente cuando llevan a los hechos. Entonces volvemos al rey de Kuzar. Este rey de Kuzar tenía esta intriga. Le están dando un mensaje que sus sentimientos son buenos, sus intenciones son positivas, mas sus hechos son rechazados. ¿Qué hace? A ver, ¿qué hace un hombre así? Pobrecito, Javito. Imagínense ustedes que alguien de nosotros tenga ese sueño. Estás perfecto en tus sentimientos y en tus pensamientos. Todo eres oro. Tus hechos son basura. Bueno, ¿qué tengo que hacer? A ver, yo voy, trabajo, traigo el gasto a mi casa, voy, llevo a la familia en las vacaciones a descansar, no le hago daño a nadie, no hablo mal de nadie, no hago daño a nadie, entonces no deseo mal a nadie. Pues, ¿qué más? ¿Qué más? Es algo traumático, traumante. Este rey, esa era su calidad. Era una buena persona, tenía buenos sentimientos, y bien le dan un mensaje, pero tus hechos son rechazados. Y ese es el orgullo que tenemos que tener nosotros los judíos. Cuando decimos a Sherbaharbanu que nos escogiste de todos los pueblos y nos diste tu Torah, ¿qué quiere decir? Cuando algún judío tenga esta intriga, luego tiene la respuesta. Hay un manual donde te dice cuáles son los buenos hechos. Tienes ya un guía. Ya no tienes que buscar antes de la Torah. Cada quien tiene que buscar. A ver, ¿y qué son buenos hechos? Quizá adorar muñecos, quizá besar paredes, no sé qué, o tener shebes, o manitas, o no sé qué. ¿Qué es ser bueno? No sé qué es ser bueno, no sé. Ahorita sabemos exactamente, la Biblia lo escribe. Ser bueno es esto, todo, hasta la Hakamó. Todo está escrito, 603 de Mitzvot, Dios te considera una persona perfecta, un judío perfecto. Pero este rey no tenía Torah. Vivía en Kuzar, ahí en lejana Rusia. Entonces, ¿qué hizo? Después de haber soñado este sueño tantas veces, estoy hablando hace como 800 años, mandó a llamar a tres líderes de las tres religiones principales. Dijo, yo quiero un debate público, abierto, para escoger. Dijo, hay tres religiones que llevan dogmas, que llevan sistema de vida, que hay que hacer esto, que hay que hacer el otro. ¿Cuál de las tres debe tener la razón? Las tres son monoteístas. ¿Sí? Las tres son monoteístas. No son de muñecos. Pues voy a llamar a las tres religiones y voy a escoger cuál es la más correcta y voy a empezar a hacer esa religión, a ver si el sueño es ese. Mandó a traer un cura, un jeque, ¿cómo se llaman los musulmanes? Jeque, le dicen, un sheikh de ellos, ¿ok? Y a un rabino. El rabino era Yehudá Leví. Yehudá Leví escribió este libro que se llama Kuzari y ahí escribió el debate. Entonces el rey les empezó a contar, he tenido este sueño, y este sueño me tiene perturbada la mente, no me deja tranquilo, no puedo dormir pensando de que mis acciones no son buenas, y decidí buscar cuál es la acción correcta que debe hacer una persona que tiene intenciones buenas, y lo voy a decidir entre las tres religiones, la que más me convenza es la que voy a adoptar yo y todo mi pueblo y todo mi imperio. Y empezó el debate. Dijo, bueno, ¿quién va a empezar? Va a empezar el musulmán. En esa época los musulmanes dominaban el mundo. Ustedes son mayoría, ustedes son esto, va a empezar el musulmán. Entonces el musulmán empezó, a ver, explícame cuál es tu filosofía. Yo creo en Dios, un solo Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, como está escrito en el Génesis. Y después él agarró a Mahoma y Muhammad y todos sus... Y le Mahoma prometió 7 mujeres en el... En el paraíso al que respete la religión, ya saben todas las babosadas que están escritas ahí, ¿ok? Bueno, empezó a decir todas esas cosas, el rey escuchó. Ahora, ¿quién le sigue después de musulmanes? Cristianos, son mayoría. El cristiano, tú crees, yo creo en un solo Dios que creó el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo descansó, y después, un día, se fue su marido de viaje y regresó y la vio embarazada y era imposible que sea de su marido, entonces. Lo más probable, él pensó que era una ramera, pero después se descubrió Dios y le dijo que no, que él había dejado embarazada, todo el rollo de ellos, ¿ok? Se lo contó así. Luego llegó el turno del judío. ¿Y tú en qué crees? El judío empezó así. Dijo, yo creo en Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. Les entregó la Torah. El rey dijo, párale, no sigas. ¿Por qué empiezas por la mitad? Empieza del principio. Quiero que me expliques tu fe. ¿En qué está basada tu fe? Dice, ellos me dijeron, creo en un solo Dios, creo el cielo y la tierra, en 6 días, el séptimo descanso, y después, Mahoma, y lo otro yo creo en un solo Dios. Tú empezaste en la mitad, explícame tu base, el principio. Dice, no, esta es mi base. ¿Por qué? Porque si tú me llamaste a mí frente a ellos, es para que te explique la diferencia entre la mía y la de ellos, ¿okay? El punto que diferencia entre nuestra religión y todas las demás, todas las religiones creen en el Génesis. La diferencia empieza en el Éxodo. Ahí es donde se abre. Ahí es donde empieza la discusión. Ahí es donde empieza el debate. Todo mundo cree, el 99% de los seres humanos creen que existe un Dios que creó el cielo y la tierra. El que tiene un poco de sesos, de cabeza, inteligencia mínima. El que no ha escuchado ninguna babosada y ninguna tontería en su vida, de que le dicen millones y 50 millones, ahorita ya quitaron una teoría y pusieron otra, que ya parece que no son 50 mil, son 50 millones de años y esto. El que no cree en todo, mi papá siempre me decía, ¿cuánto le cuesta a los científicos aumentar un cero más? Si les costaría $100, pondría menos cero. Por cada cero más que pone, les pagan $100,000 más. Entonces ponle, ¿cuántos años ustedes creen que tiene el mundo según la ciencia? ¿Cuántos? Digan una cifra. Ahorita, últimos estudios. 50 millones de años. Lo vi en internet hace poco. Últimos estudios. Yo digo 500. A ver, rebáteme. Tráeme pruebas que no. Yo opino 500. Vamos, échale. Descubrimiento de Marcela. Voy a rebatirlo. ¿Quién lo va a rebatir? Cuando la gente, cuando habla de todas esas cosas de la evolución, la gente misma no cree en lo que están diciendo. La gente no cree en lo que está diciendo. ¿Cuál es la prueba que no cree en lo que está diciendo? Me contó un alumno que viene aquí a las conferencias, ahorita no está. Él, hace unos años, cuando empezó a acercarse, soltero, ahorita ya está casado, Baruch Hashem, empezó a acercarse con así, con contra viento y marea, contra toda la sociedad. Me acuerdo la primera vez que le dije, vamos a estudiar juntos. Me dice, yo no quiero estudiar con libros. A mí, primero, demuéstrame que existe Dios. Y después, si me lo demuestra, seguimos. Si no, ahí le paramos. Y efectivamente fui a su casa, tomamos una clase ahí en su casa. Y después de la segunda, tercera clase, dice, bueno, que ahorita acepto con libro, pero nada más de Maimónides. no otras cosas. Yo no quiero, no sé, cosas raras, cuentitos de la manzana, de Adán y de Eva. Maimónides, muy inteligente. Empezamos con Maimónides. Y así, leat, leat, ahorita Baruch Hashem, Shabbat, Kasher, Tevilá. Y ya, no nada más eso, eres luchador por... Entonces ya cuando estaba entrándole fuerte, una vez tuvo un suceso que tuvo, se fue con su novia de vacaciones a Miami, con la familia, con todos, y de regreso, regresaba en el avión, y al lado de ellos estaba sentado con su novia, al lado de ellos había una mujer se veía muy, muy culta, muy preparada, paisana, como de 35, 40 años, y él, como estaba en el tema, él había abandonado todo, él estuvo en el budismo, estuvo en el dianética, estuvo en todo tipo de cosas, de yoga y esto. Entonces, como había estado en todo y estaba ahora alejándose de todo eso y rechazando todo eso y aplastando todo eso, entonces donde iba discutía. Así su placer era discutir. Entonces ahí en el avión estaba sentado aburrido. Le pregunta a usted quién es, cómo me llamo, así, ah, es paisano, así, tal, tal. Bueno, ¿y qué es? ¿Qué se dedica? No, yo no voy, yo no esto. ¿Usted respeta a Kipur? No, nada, no, yo, Jadí, todo, no, nada. Y yo, bueno, ¿y en qué cree usted? Preguntó. Y yo, pues yo creo en Darwin. Y dice, ¿cómo creen Darwin? No, en la teoría de Darwin. Dice, no, chango, evolución, el otro. Dice, ¿cómo puede ser? Le empezó a hacer preguntas esto, el otro. Al final, después de media hora de discutir, ella seguía insistiendo, no, el hombre viene del mono, de evolución. Y este muchacho, Jacito, no tenía suficientes bases para rebatirla y vio que se quedó sin armas. Ya, se quedó sin armas. Entonces dijo, ¿sabe qué? Ya no vamos a discutir. Vamos a discutir. Dice, yo... vengo de Adán Arishón y usted viene del chango. Y la señora se enojó, se ofendió, porque me dices así, es una falta de respeto. Dice, ¿qué falta de respeto? No, está al revés, estoy haciendo las paces. Usted crea en lo suyo, usted, su abuelito es chango y chimpancé, y yo, mi abuelito es Dios, Adán Arishón. Yo soy criatura de Dios, usted es criatura, usted está bien, acepto. Acepto lo que usted está diciendo, lo acepto, pero para usted, no para mí. Se enojó, se ofendió. No, pero una ofensa, todo. Y la novia le decía, ¿para qué tienes que pelear con la gente? Dice, no, al revés. Dice, no, pases, le di la razón. Le di la razón y se enojó. ¿Qué quiere decir? La persona no cree en lo que está diciendo. La que tiene mínimo de conciencia, mínimo, de lógica autosuficiente, no de lógica influenciada por los medios de comunicación y por las babosadas que se escuchan en la televisión y todas esas cosas. El que tiene una lógica independiente y autosuficiente, no duda, no duda. Se tiene que tener esto, ¿no? Es la pregunta que se preguntó Abraham Avinu a los 3 años. A los 3 años dijo, ¿de quién es esto? La primera pregunta es, ¿de quién es esto? O sea, alguien lo tuvo que haber hecho. No solo, explosión, explosión, explosión. Llegas y ves una casa así preciosa, hermosa, decorada, ¿ok? Te la regaló tu suegro y le preguntas a tu suegro, ¿qué arquitecto la hizo? No, una explosión aquí en México, boom, en uno de los temblores se hizo esta casa. Ya háblame con... Ya, lo mandas al manicomio al suegro, ¿verdad o no? Ya, dígame, ¿quién es el arquitecto? No, sin arquitecto, vale. ¿Qué alba? No sé, solo, así, solo. No, ¿quién puede? No entra, Vigilar, no. Una vez hicieron una junta de científicos. Esto fue verídico en Inglaterra, una junta de científicos para decidir, de científicos de todo el mundo, para decidir si existe un creador o no existe. Ya, la ciencia tiene que tomar una decisión. Invitaron a este evento a Albert Einstein, para que él, de su punto de vista, a nivel científico. Él dijo que no puede asistir porque está muy ocupado con sus cosas. Entonces le pidieron que si puede mandar su teoría en un telegrama y le adjudicaron 100 palabras pagadas en el telegrama para que exprese toda su filosofía con respecto al origen de la existencia. Vamos a decir así. Albert Einstein escribió en el telegrama la siguiente frase. Dijo, por supuesto que debe de existir un creador. Dijo, me asombra de gente tan inteligente como ustedes que estén perdiendo el tiempo en analizar cosas tan sencillas. Lo demás se los mando por correo para no gastar el telegrama. Así es, pues, no ocupo las 100 palabras. Dijo, ojalá, 100 palabras para algo tan sencillo. Me asombra que gente tan inteligente. Albert Einstein escribió en un libro: el principio de la ciencia conduce al ateísmo. Y en lo más profundo de la ciencia es imposible no creer en una fuerza mayor. Si todos los científicos que niegan es porque apenas están empezando. Cuando lleguen, ¿no? Sí, bienvenido, Booker, todo. Lo que descubrió la ciencia después de 2000 años, los abuelitos lo sabían hace 3000. Así es una realidad. Cada día descubren, de repente, con el cabo, yo de 2-3 años ya lo sabía. Tengo una lista de ejemplos de cosas que se van descubriendo y que dicen, la Torah tenía razón. Bueno, ya para qué tienes, ya hubiera, de un principio hubieras creído, la Torah tiene razón, se acabó, ojalá. Volvemos otra vez al punto. El hecho de la existencia de Dios es creído por cada persona normal en el mundo, cada persona que tiene cabeza sobre sus sesos, inteligencia, pashut, y lo ve objetivamente, existe un creador. Ahí no es el punto. En el Génesis no está la diferencia. ¿Dónde empieza la diferencia? En el Éxodo. De él le llamó Ben Israel, aquí. Yo creo en Dios que creó el mundo. Todos creen en Dios que creó el mundo. Pero yo creo en Dios, ¿qué quiere decir el Éxodo? Yo creo en Dios que sigue controlando al mundo. ¿Por qué? Porque una persona puede fabricar una computadora. ¿Ok? ¿Ya? ¿Se acabó? ¿Fabricó la computadora?
Fabricante pudo haber muerto, se pudo haber vivido, no interesa, cases con ella. Pero hay uno que fabrica una computadora que está constantemente conectada por vía satélite a Microsoft. Un ejemplo, imagínense, ya seguro va a salir una. Sin cables y nada. Computadora conectada constantemente y el disco duro está en Microsoft. Y todo se maneja desde allá. Y tú nada más aquí tienes el teclado, pero todo el tiempo le tienen que mandar las pilas también vienen de Microsoft. La energía también. Ya va a llegar, van a ver que va a haber algo así. Ya se está programando con lo de Internet, que no existan discos duros. Un disco duro general en todo el mundo, y cada uno escribe y se almacena todo allá. ¿Ok? Creer que existe un creador, que existe un fabricante de la computadora, todos creen. Pero creer que la computadora está controlada constantemente por vía satélite, y que nada se le pasa, y que el dueño de Microsoft, el dueño del mundo, Borolán, tiene interés en cada computadora y computadora que él fabricó, en todos los detalles de esa computadora, en todos los movimientos, en todas las teclas que se tocan, en cada una de las millones de computadoras, eso ya no. Ya, Dios, ¿sabes qué? Dios es demasiado rico y millonario e importante para estar interesándole. Yo enciendo una llave de la luz en Shabbat, la apago. Yo digo un Lashon Hará o no lo digo. ¿Tú crees que Dios ahí te va a bajar a este asunto de chismes? Está ahí con los ángeles, está en otra onda. No. Lo matimlo de rebajarse a que le interese. Ah, Ferchi, Hasid, Kasher, ese gitano, ese. ¿Ok? Ahí está el punto. Que al fabricante de la computadora le interesa y controla el movimiento de las teclas, de cada una de las teclas que tocas cada segundo de tu día, cada cosa que haces. No hay acción que se pierde, no existe. A veces uno, el que conoce computación, sabe qué le puede pasar a uno que si por error tocó el delete. O si por error apagó la computadora sin guardar la información. ¿No les ha pasado? ¡Qué drama! Bueno, pero nada más, hace un segundo la tenía, ¿qué hice? No hay. Antes, para borrar una información allí se necesitaban días. Agarrar la goma y borrarla y quedaba en la huella todavía. Una teclita, trabajo de años. Un virus, los virus no sé si les llegan por email. Alerta, hay un virus ahorita que mandó Norton Antivirus. Acaba de llegar una esta semana. Que no saben cómo se pueden frenar. Es imposible frenarla. Hasta ahora no hay vacuna. Por favor, cuidado. ¿Cómo se llama? Por favor, no abrir el archivo si les llega uno por email. Por favor, publiquen esto entre sus amigos. ¿Qué es? Una tecla, una cosita, eso es para todas aquellas personas que decían, ¿y qué tiene si enciendo la luz en Shabbat? ¿Qué tiene? ¿Qué Dios que le interesa? ¿Dios que le afecta? ¿Dios que le...? Un acto pequeño, la destrucción que puede causar y también la construcción que puede causar. Entonces, eso es el libro de Éxodo, eso es Shemot. Ahí es donde cambia la filosofía. Hasta ahora, Génesis, ¿qué nos decía Génesis? Hay un creador, creemos que hay un creador, todo el mundo cree que hay un creador. Viene Éxodo y dice, no solamente hay un creador, hay un controlador.
Ese fabricante de millones de seres humanos y de todo el mundo, ese fabricante está controlando constantemente y tiene interés en cada una de las computadoras, en cada una de las personas, en cada una de sus teclas, en cada uno de sus movimientos. Eso es Shemot, ese es el libro de Éxodo. Entonces vamos a, por eso le dijo este señor Al-Khuzari, le dijo, yo empecé mi filosofía de donde terminan ellos. Ellos terminan que hay un creador y yo empiezo. Un controlador todos creemos. Yo creo que hay un Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto. ¿Por qué? Porque la salida de Egipto, con todo lo que implica, con todos los milagros de cambiar la naturaleza, demuestra que la naturaleza está controlada y que a Dios le puede interesar defender al débil y sacar a un pueblo de dentro de otro y consagrarlo como pueblo. Todo eso demuestra el objetivo de la creación. No es nada más fabricar una computadora y véndela. No. Es estar constantemente al pendiente de que el funcionamiento de esas computadoras sea óptimo. Eso es el libro de Éxodo que estamos empezando ahora. Rabotai, tenemos que saber que el Sefer Shemot que estamos empezando es uno de los libros básicos de la Biblia. El judío que quiere afianzar y solidificar su fe debe de estudiar Shemot. Bereshit es muy bueno para aprender historia y mensajes de la historia, pero Shemot ya es la base del pueblo. En Shemot nos convertimos de familia a pueblo. Ese es el secreto del libro Shemot. Y los mensajes que están escondidos dentro del libro Shemot, así como una persona cuando se casa se convierte de individuo en hogar, cada hogar es un mundo, cada hogar es un pueblo. Cada persona tiene que aprender del libro del Éxodo los secretos de cómo se construye un pueblo, cómo se construye un hogar, cómo se construye algo, una empresa, un imperio. Es el libro de Shemot, el libro del Éxodo. Moray Bravotay, vamos a tomar en esta oportunidad unos mensajes que creo que son actuales del libro este de Sefer Shemot. Nosotros tenemos que saber que aquí en este hay varias preguntas. Yo no sé si esta noche se las voy a contestar todas, pero quiero despertar la intriga para que vean que hay mucho lo que buscar para nuestra vida, que se pueda aplicar a nuestra vida. Nosotros hablamos de que la base del pueblo judío es Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto. Es la base, y es verdad. Todo lo que hacemos, mencionamos la salida de Egipto. En el Kiddush de viernes a la noche, ¿qué decimos? Asher Bajalvano, Asher Kirishano, Sotab, Atamano, Shabbat, Kocho, Babá, Bratón y Gilano, Zikaron, Lema, Sebereshit, Zehel, Yetziat Mitzrayim. Mi hijo me preguntó hace 2 meses, ahorita que empezaron a entrar las preguntas que está haciendo. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Yetziat Mitzrayim? Shabbat es recuerdo de la creación. 6 días que lo mundo el séptimo descansó. ¿Qué tiene que ver Shabbat con Yetziat Mitzrayim? Es buena pregunta. ¿No es buena pregunta? Shabbat no viene a recordar la salida de Egipto. ¿Ah? ¿Cuál es la respuesta? Si fuéramos esclavos no podíamos respetar Shabbat. Un Ijid puede respetar Shabbat. Si el patrón le dice tienes que Shabbat trabajar, tiene que trabajar. Entonces el hecho que yo puedo descansar en Shabbat, esto es bandera de libertad. Entonces, déjale, Yetziat Mitzrayim. Así le contesté, hay explicaciones más profundas. Ponemos el tefilín que dice, Dayalot, Aliadejao, Totafot, Beneneja, ¿por qué tienes que ponerte sobre tus manos? Kibejos de Kiadociano, Hashem y Mitzrayim, porque con mano fuerte nos sacó de Egipto, por eso en la mano ponte el tefilín. Donde vayan van a encontrar en la Torah Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. ¿Ok? Hoy no pienso detenerme en el tema de Yetziat Mitzrayim, de la salida de Egipto. La salida de Egipto nos consagró como pueblos. Pero yo quiero detenerme en otra pregunta. Yo creo que esta pregunta merece dedicación. Ok, la salida de Egipto muy buena. Pero la esclavitud de Egipto, ¿por qué? Eso nadie lo analiza. Todos analizamos la salida. La libertad, el pueblo libre, el independiente, salida. Oye, le voy a dar un ejemplo para que entendamos a qué me refiero que esto es aplicable a la vida real. Cuando a una persona le sucede una desgracia o un accidente, una cosa, Barminán, una persona cayó en una enfermedad, una operación grave y salió bien, ¿qué tiene que hacer después de la operación? ¿Ah? Cuando estuvo en peligro de muerte y se salvó, ¿qué tiene que hacer? Hay que hacer una seudat o dayá, una fiesta de agradecimiento, seudat. Invitar amigos y pararse y decir agradezco a Dios que me volvió a dar la vida. Una persona tuvo un choque, tuvo un asalto, tuvo una situación de peligro y salió adelante, tiene que hacer una seudat odaya. Yo no entiendo por qué. Una vez cuando me invitaron a una seudat odaya y tuve que ir a hablar y decir un discurso, no podía hablar. Dije, no entiendo por qué. La pregunta es muy sencilla. Si tú vas por la calle ¿ok? Y una persona te ve y te da un trancazo, sin que le hagas nada, te da un trancazo. Te quiere levantar y te da otro. Y te avienta y te hiere y te sangra. Y te desmaya. Ya que te vio desmayado, habla a la Cruz Roja, por favor, vengan a recoger al herido. Y él te acompaña en la ambulancia. Y él va y te ayuda. Y por favor, trátelo, atiéndalo. ¿Ok? Cuando te despiertas, después de todo eso, te dices muchas gracias por haberme ayudado, acompañándome en la ambulancia, por haberte preocupado por mi salud. Si le dices sí, o vas al juez, al ministerio, a que lo manden al bote. Oye, mira, te hizo un, te ayudó. Me ayudó del golpe que él me dio. ¿Para qué me lo dio? Nosotros vamos a agradecer a Dios porque me salvó del peligro. ¿Quién me mandó el peligro? ¿O hay dos barminas? Si fuera que barminan, habrían dos. Ahí se dio lugar a equivocación, existen dos. Hay el del mal y el del bien. El Dios del mal me quiso golpear y el Dios del bien me defendió. Entonces yo voy y agradezco al del bien que me defendió del del mal, barminan. Por eso se llama Israel. Haceme lo que no hacemos. El bien y el mal vienen de una sola fuente. No vayas a equivocarte por la contradicción de pensar que puede venir de dos fuentes. El bien y el mal. Por eso de noche hay que decir, en la tefilá de noche decimos Amarí Barabín, decimos Golel Ormi Pene Hoshech, hablamos de la luz. Estamos en la oscuridad y hablamos de la luz. Y en el día, cuando estamos en la luz, hablamos de la oscuridad. De Otzer Ori Borja, ¿por qué? No vayas a pensar que hay el Dios de la luz y Dios de la oscuridad. Dios del bien y Dios del mal. Dios de las cosas buenas que vienen. No, es el mismo. Ahora surge la pregunta, ¿cómo puedo yo agradecerle y hacer una fiesta para aquel que me salvó del golpe que él me dio? Igual Yetziat Mitzrayim, celebramos la salida de Egipto. ¿Quién nos metió ahí? ¿Quién nos esclavizó ahí? ¿Quién permitió que seamos aplastados y humillados como todo lo que pasó ahí 200 años? ¡Él! Gracias porque me salvaste. ¿Por qué me metiste? ¿Me pregunto o no me pregunto? La dejo de tarea. ¿Quién no acepta, perdón? No acepta. ¿Ok? Ese es el tema. Ese es el tema. Tenemos que saber, Rabotai, aquí hay una profundidad muy fuerte en el mensaje que está escondido. No es pashut, no es sencillo. No se puede formar un pueblo si no viene una esclavitud antes. No se puede formar un hogar si no viene una dificultad antes. Hay gente que quiere todo fácil. Así la fundación del pueblo elegido tuvo que preceder de una situación de esclavitud. ¿Y qué esclavitud durísima? Hay hombres que dicen, el matrimonio es una esclavitud, ¿es verdad? Principio esclavitud y final paraíso. El que sabe ser esclavo los primeros años, al final va a ser rey, como pasó con el pueblo de Israel. En Egipto. No le estoy diciendo que esta es la respuesta final. Tengo una más todavía, una más profunda. Pero esta es una respuesta sencilla. Tenemos que saber que todo logro, toda empresa, todo imperio. ¿Cómo acabó la historia de ese emperador, el Kuzar, que convirtió al judaísmo? Él y todo el imperio. Y la ley judía reinaba como ley, estatuto del gobierno. Por eso hasta hoy en día pueden encontrar. Y por eso hubo una vez un rabino en Israel que lo dijo y se enojaron mucho con él, ¿ok? En forma ofensiva, no sé si lo dijo en forma ofensiva, pero mucha gente se ofendió, que dijo que cuando llegaron los primeros judíos de origen europeo a Jerusalén hace 300 años, el jeque turco que estaba ahí, estaba en el Imperio Turco Otomano, dijo, estos no son judíos. Los judíos conocidos hasta ese tiempo eran de origen oriental. Estos no son judíos, estos son de Kuzar. De los del reinado, aunque llevan las costumbres judías, pero son de los de Rusia, del origen de Kuzar, ¿ok? Entonces vamos a volver otra vez al tema, ¿ok? La persona tiene que saber, para convertirse en pueblo, para convertirse en hogar, para poder ser un imperio, tiene que preceder una esclavitud, una dificultad, una situación difícil. El que quiere todo fácil, el que quiere todo abierto, no hay pueblo, no hay pueblo. Quizás sí pueda haber pueblo, pero es un pueblo que no va a durar mucho. Un pueblo que va a durar hasta la llegada del Mashiach tiene que precederle una esclavitud para que pueda generarse. Algunos dicen, no estoy hablando, ya son temas muy delicados, algunos dicen que si no hubiera holocausto no hubiera el Estado de Israel. Yo no estoy muy de acuerdo en esta teoría, ¿ok? Porque Dios tiene otras formas de hacerlo. Pero tiene un punto en la historia que siempre antes de un resurgimiento, antes de un nacimiento, tiene que venir una situación muy difícil y muy drástica y muy... La situación del pueblo judío en Egipto no era nada fácil. ¿Qué hacían los judíos cuando tenían que cumplir la cuota de ladrillos y no la cumplían? Barminan, los egipcios tomaban a sus hijos y los ponían como fila de ladrillos en vida, sin matarlos, y les ponían cemento encima, o yeso que se usaba, y los niños lloraban desde las paredes, así cuenta la Torá. Ese era Befarej, era un trabajo, era la esclavitud de Egipto, fue algo tremendo, tremendo. Cada niño que nacía de la sala de parto al río, al mar, es una esclavitud muy difícil, muy difícil. Y todavía no estoy dando la respuesta final, ¿por qué tengo que agradecer a Dios de la salvación si Él me mandó el problema? Todavía no la estoy dando. Pero nada más para que veamos y aprendamos de la historia, que toda cosa importante y trascendental tiene que precederle una dificultad dura, algo difícil, algo desesperante. Esa es la preparación para un resurgimiento, para un nacimiento de algo. ¿Cuál es el dolor más grande que existe, el dolor físico más grande que existe sobre la Tierra? Pregunta, parto. Cuando no existía bloqueo. Es casi, dicen que es casi como un parto, así dicen, es como un parto.
El dolor del parto es un tánora, tánora, sufrimiento tremendo.
Okay. Yo recuerdo una vez, así aprendí el mensaje, cómo la persona debe enfrentar las dificultades de la vida. Tenemos que saber un secreto. Cada dificultad, cada problema, cada sufrimiento es un aviso de un resurgimiento, de un nacimiento. Si la persona lo sabe enfrentar de la manera correcta, tiene que ver, si estoy esperando que llegue, algo van a hacer de esto. Algo tiene que hacer de esto. Yo recuerdo una vez estábamos en el hospital, una de nuestras familiares, cuñada, estaba muy atrasada en su embarazo, en su parto, el doctor le dio una fecha máxima, le habían pasado 10 días de la fecha, le volvieron a dar otra fecha y otra fecha, ya estaba casi en su décimo mes, finales de su décimo mes. Ya los doctores dijeron que ya la van a tener que acelerar, la van a tener que operar, no sabían qué, estábamos un poco angustiados todos. Y de repente veo todos tan, ¡barújase! ¡Barújase! ¡Ya vinieron los dolores! ¡Ya vinieron las contracciones! ¡Barújase! Digo, están celebrando que Jalita está sufriendo la mujer. Están bailando, están haciendo lejaim brindis porque llegaron las contracciones. ¿Cómo estás celebrando el sufrimiento de alguien? ¿Cuál es la respuesta? Es un sufrimiento para crear un nacimiento. Sufrimiento para crear un nacimiento se celebra. Y ese es un poco para entender cómo los grandes tzadikim enfrentaban cada uno de los problemas de la vida. Sabían que de cada sufrimiento nace algo. Puede ser que lo veas, en el caso del bebé lo ves, y a veces no lo ves. No siempre ves lo que nace. Después hay un versículo que dice en el profeta Isaías, lo decimos en la Haftarah de Pesach. Ve'amartaba yomahu, y vas a decir en aquel día cuando llega el Mashiach, vas a decir, Odeja Hashem ki anaftabi, te agradezco Dios porque te enojaste conmigo. ¿Cómo? A ver otra vez. ¿Puede ser eso? Te agradezco Dios porque te enojaste conmigo. ¿Cómo es posible? Viene el Midrash y trae un ejemplo. Trae dos ejemplos. Un ejemplo trae de aquel, una persona que tenía programado un viaje de negocios durante meses. Lo estaba programando. Iban a ir un grupo de amigos al lejano África en barco a comprar diamantes baratos y venderlos. Iban a ser ricos, habían juntado dinero. Y el día del viaje, después de tantos preparativos y despedida, porque era un viaje muy largo, después de este día, llega y en la rampa, la que sube al barco, tropieza, se cae y se quiebra el pie. Llegan a atenderlo, lo checan, le dan fractura. Bueno, pero el viaje no me lo puedo perder, es una vez en la historia que se hace y es... Señor, fractura, tiene que operarse, es urgente, es peligroso. Si va, no cuenta el cuento. De Kitsur al hospital, hospitalizado. Y el barco zarpó, no lo pueden esperar. 2 semanas con el pie levantado así, arriba. Y este trinando. Porque a los buenos les va mal. Si yo soy tan bueno, si yo pongo tefilín, si yo esto. Y no es justo, yo quería hacer muchas de acá, y yo había prometido, y yo. siempre salen las preguntas. Pasan dos semanas y llega la noticia. Naufragó el barco y no hubo ni un solo sobreviviente. ¡Gracias Dios por haberme fracturado el pie! ¡Gracias Dios! Ok. Cuando la persona vea de las cosas que le salvaron, los problemas que tenía en la vida, ok, va a decir, gracias Dios por haberme fracturado el pie. ¿Cuándo? Aquel día. Porque hay cosas que se ven. El Teat Mitzrayim se ve. Sufrió en la esclavitud, se formó el pueblo. ¿Pero qué quiere decir se ve? Nosotros sabemos la historia en retrospectiva. Pero los que estaban viviendo el sufrimiento no vieron la salida de Egipto, no todos la vieron. Los que sufrieron los 30, 40 años primeros de esclavitud vieron la salida, no la vieron. En retrospectiva, la vemos. La martaba yo, Mau, cuando llegue aquel día, vas a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando ve a la persona cada sufrimiento que tuvo, qué es lo que generó, qué es lo que creó. El Midrash trae otro ejemplo. Dice, Maasé sucedió una vez con el hijo del rey. El hijo del rey se fue a bailar, a tomar, a beber la noche a la cantina. Se emborrachó, a las 2, 3 de la mañana salió borracho y empezó a... Dos semanas con el pie levantado así, arriba, y este trinando, porque a los buenos les va mal. Si yo soy tan bueno, si yo pongo tefilín, si yo esto, y no es justo, yo quería hacer muchas de acá, y yo había prometido, y yo. Siempre salen las preguntas. Pasan dos semanas y llega la noticia. Naufragó el barco y no hubo ni un solo sobreviviente. ¡Gracias Dios por haberme fracturado el pie! ¡Gracias Dios! Ok. Cuando la persona vea de las cosas que le salvaron, los problemas que tenía en la vida, ok, va a decir, gracias Dios por haberme fracturado el pie. ¿Cuándo? Aquel día. Porque hay cosas que se ven. El Teat Mitzrayim se ve. Sufrió en la esclavitud. Se formó el pueblo. ¿Pero qué quiere decir se ve? Nosotros sabemos la historia en retrospectiva. Pero los que estaban viviendo el sufrimiento no vieron la salida de Egipto. No todos la vieron. Los que sufrieron los 30, 40 años primeros de esclavitud vieron la salida. No la vieron. En retrospectiva la vemos. La martaba yo, Mau, cuando llegue aquel día, vas a decir, te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando ve a la persona cada sufrimiento que tuvo, qué es lo que generó, qué es lo que creó. El Midrash trae otro ejemplo. Dice, Maasé sucedió una vez con el hijo del rey. El hijo del rey se fue a bailar, a tomar, a beber la noche a la cantina. Se emborrachó. A las 2, 3 de la mañana salió borracho y empezó a romper cristales, aparadores. A romper. El hijo del rey, tas. Me contaron aquí que había uno, el hijo de uno de los jefes de policía, no quiero decir nombres, estamos entre ellos. Ya está en la cárcel también el papá. Uno de los jefes de policía, el hijo de él, iba a pasear, tomaba unas copas, veía a uno ahí en Chapultepec, decía, ese se me antojó, paz. Y le echaba un balazo. El hijo del jefe de policía, ¿quién lo va a llevar? ¿Quién le va a reclamar? Este salió borracho, el hijo del rey, rompió cristales, rompió esto, rompió joyería. Al otro día, cuando amaneció la gente, llegaron al centro joyero, al centro comercial, estaban todos llorando. Me rompieron mi aparador. Y el otro dice, tú tienes que estar feliz. A mí me rompieron 3 aparadores. Acabó toda mi vida, se acabó. Y el otro, a mí 5 aparadores. Cada uno, 5 vitrinas, 6 vitrinas. Cada uno se quejaba que a él le rompieron más. Y estaban todos... Dice, el rey le dio tanta vergüenza del fadah que hizo su hijo, como le dicen, del ridículo. ¿Y quién se va a atrever a llevar a la justicia al hijo del rey? Pero el rey, que era digno, tenía dignidad, que yo no puedo permitir este mal nombre de mi hijo que quede así grabado. Dijo el rey, por cada aparador que rompió mi hijo, $200 millones de indemnización. ¿Por qué a mí me rompió uno? ¡Me voy a roto dos! ¿Por qué nada más uno? ¡Qué suerte tuvo el otro que le rompieron 3, que le rompieron 4! Cuando vea a la persona la indemnización que va a recibir por cada uno de los problemas que tuvo aquí, te va a decir a Dios, Dios, ¿y por qué no me diste un poquito más? ¿Por qué a mi vecino? Yo estoy viendo ahora a mi vecino, que está multimillonario, en conceptos, ¿ok? Y tú, es que él sufrió más. ¿Y por qué? Pues me hubieras mandado a mí. Una vez, una persona, un señor muy rico de Israel, no sé si de Israel o de Estados Unidos, fue a Israel y fue con el Admur de Pittsburgh. Pittsburgh era una ciudad en Europa, y en Israel hicieron un jajam que salió de ahí, que se salvó del holocausto, y hoy él fundó una comunidad que de los salvados de allá, de esa ciudad, así como hay de Satmer y de esto, allá, Pittsburgh, una comunidad relativamente pequeña. En Israel, ahí en Ashdod, tiene una colonia, tienen como 300, 400 departamentos, hoy en día ya crecieron más. Entonces él fue con el jajam y le dijo: jajam, yo soy una persona muy adinerada y estoy dispuesto a mantener financieramente todas sus instituciones, la yeshiva, el kolel, la escuela de niños, la escuela de niñas, todos los fondos para novias, todos los gastos de su institución, todos a la razi, nada más con una condición: que usted me firme que yo estoy junto con usted a la hora, nada más, no quiero más, con usted. ¿Dónde está usted al lado? Usted me firma y yo ahorita le firmo documentado con notario. El jajam le dijo: con mucho gusto lo haría, pero es imposible. Es imposible. Quizá otro jajam lo pueda hacer contigo, yo no lo puedo hacer. ¿Por qué? Dice: tú nunca vas a poder estar en mi lugar, no la mamá. ¿Por qué? Porque yo pasé los campos de concentración. No hay forma, no hay acceso. No hay quien pueda entrar al Gan Eden de una persona que pasó el campo de concentración y siguió fuerte en su fe. No hay acceso. No hay dinero que lo pueda pagar. Tú puedes comprar el estudio de Torah de alguien, puedes comprar la yeshiva, puedes comprar todos los nombres del mundo. Pero el nivel que genera 5 años de tortura, el tortura mental, tortura física, a donde te lleva eso, no hay quien pueda igualar. No hay. Y cada vez que ves a una persona bar minan con la marca, ve y pide una veraja. Yo lo he visto. Le dije: por favor, den una veraja. El nivel, eso es para que lo veamos a grosso modo, para que lo veamos en grande, ¿ok? Pero tenemos que saber que cada persona, cada sufrimiento pequeño, cada uno tiene su propio holocausto, cada uno tiene sus propias caídas, su crisis o quiebra o esto, cada uno financieramente o en cualquier sector, la persona tiene que saber: 7 veces cae el tzadik, se vuelve a levantar. Tiene que saber, como dice Rabben Yonah en Sha'aret Teshuvah, tiene que saber la persona que tiene nefilá sibat akimá, la hashejá sibat ahora. La caída va a ser la causa de la levantada y la oscuridad va a ser la causa de la luz. Ese es el secreto, que uno de los secretos que aprendemos de la esclavitud de Egipto. La esclavitud de Egipto nos enseña, okay, que después de cada sufrimiento terrible viene un nacimiento. Después de un dolor de parto, que es el dolor más grande, nace un bebé. Y después de una esclavitud tan grande, nace un pueblo de Israel. Y después de un holocausto tremendo, tenemos un estado de Israel. No quiero ahorita hablar de eso porque no es el tema, ¿ok? Hay sus puntos. Hoy en día no estamos preocupados por lo que está pasando ahí. Pero dentro de todo, tenemos un estado, ¿ok? No quiero decir Bar Minan que justificamos, que preferiríamos que suceda así. No, por supuesto, Bar Minan. Que no haya estado y que queden vivos los 6 millones de Yehudim, ¿ok? De eso no hablamos, ¿ok? Pero ya viéndolo en retrospectiva, igual con la esclavitud de Egipto, uno puede decir, uno de los esclavos: oye, ¿yo por qué tengo que ser esclavo? Para que tú te hagas pueblo. Yo, ¿ok? Eso es, no estamos analizando ahorita cada uno y uno por qué está sufriendo. Pero viéndolo en retrospectiva, así como viendo la historia del pueblo de Israel, uno entiende todo, viendo la historia personal de cada uno en retrospectiva, después de 120 años, a veces se alcanza a ver el bebé que nace en vida y a veces se ve mucho después. Pero siempre vamos a ver que de cada sufrimiento nació algo. La persona tiene que aprender cómo recibir los problemas, cómo enfrentarlos y cómo sacarles ventaja para irse para arriba. Miren, hoy tuve una cosa que me sucedió y la quiero compartir. La persona, por no saber este mensaje, a veces se complica la vida. Se complica la vida. Le pasan cosas y se pone a preguntar: ¿y por qué? ¿Y por qué? Y cuando le pregunta uno por qué, pues le pasan más cosas. Se escrito en los libros. La persona tiene que saber. Es como una mujer que tiene contracciones. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Espérate. ¿Y por qué? Es el proceso de nacimiento. No quejarse. Yo no sé si podemos estar en la categoría de celebrar. Es un nivel muy alto. Yo conocí gente que celebraban los problemas. Yo conocí. Como dice la Gemara, Hayab Adam Levarej a la Tobá. Está obligado la persona a alabar a Dios por lo malo con el mismo estado de ánimo que bendice por lo bueno. Es muy difícil, pero la gente que vive con esa filosofía es la gente más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque pues si le va bien, pues le fue bien. Si le va mal, pues le fue mejor. Si le va bien, si no le duele nada, pues no le duele nada. Y si le duele algo, quiere que van a hacer a alguien. Entonces, de todos modos, está feliz. Si no tiene dolor, porque no tiene dolor. Y si tiene dolor, quiere que van a hacer un bebé. Ya son las contracciones. Ese es el que tiene esa filosofía. Yo sé que es muy fácil hablar. Estoy hablando de mí, no de ustedes. Cuando llega la práctica, es difícil. ¿Okay? Pero tenemos que ir educándonos a esta filosofía. Tenemos que educarnos. Yo conocí el problema de la gente. ¿Saben cuál es el problema de la gente? ¿Por qué no tiene fuerza de enfrentar? Escúchenme lo que voy a decir ahora, porque yo creo que esta es la parte más importante de toda la charla. El problema de la gente, ¿por qué no tienen fuerza para enfrentar los problemas? Porque la gente se complica la vida y se buscan problemas que no existen. Entonces, como se buscan problemas que no existen, cuando llegan los problemas que sí existen, ya no tiene fuerza para enfrentarlos. Esta es una realidad real, real. Les voy a traer el ejemplo de la historia del pueblo de Israel y después les voy a traer un ejemplo de la vida real que me sucedió hoy. La verdad, dije, tengo que transmitirles porque todavía estoy conmovido de esa llamada telefónica que recibí hoy. Cuando fue el proceso del pueblo de Israel debería de ser 400 años Dios le designó, no esclavitud, 400 años extranjeros en la tierra de Egipto, en tierras ajenas, no en tierra propia, que también eso es como una especie de capara. El ser extranjero es algo difícil, no es cómodo sentirse que soy un extranjero, como nos sentimos cuando vamos después de 100 años de estar en México y nos dicen judío, te sientes mal, ¿okay? Pues igual en Egipto, no es una sensación, no es mi país. Ese era el proceso, 400 años de extranjeros para llegar a tener tu propia tierra, tu propia nación, para ser un pueblo, ¿okay? Ese era el proceso. En esos 400 años no fueron esclavos los 400, hubo años muy bonitos. Hubo años normales, regulares, desde que nació Isaac, Jacob, con Esaú, un poquito de pleito, después se acomodó, ¿okay? Luego llegaron a Egipto, ¿okay? Jacob con toda su familia, y vivieron ahí como 60, 70 o más años, como reyes. Yosef era rey de Egipto, y los mantuvo, todas las yeshivot que construía Jacob, salían, el fondo se mantenían del dinero del faraón, toda la familia de Jacob venía del gobierno, todo, es decir, no todo el tiempo fueron esclavos. Entonces, ¿cómo empezó la esclavitud? Y en realidad, podrían haber sido 400 años extranjeros sin ser esclavos. Si ellos supieran enfrentar el tema de ser extranjeros y saber correctamente enfrentarlo y no buscarse, no complicarse la vida, la historia hubiera sido diferente. Hubiera renacido el pueblo de Israel con el sufrimiento del parto, hubiera sido el hecho de ser extranjeros. ¿Qué sucedió? Llega el faraón y ve que el pueblo de Israel se está multiplicando, están creciendo, se hacen muchos, donde vas los ves. Como creen los goyim, pregúntale a un goy cuántos judíos somos en México. ¿Qué te dicen? ¿Ah? ¿Cuántos? Así piensa el goy. Somos unos 50 millones o 30, más o menos. Le dicen unos 50 y están locos, no puede ser. Son tan astutos los judíos que hasta pueden engañarnos en cuántos son. Mira qué inteligente. Okay. No puede ser. ¿Dónde vas? ¿Los ves? En las universidades, en la carrera, en la política, en el este. ¿Dónde está? Ahí hay un judío. Casi son mayoría, así decía el faraón. Estos ya se están adueñando del país. Vamos a buscar una estrategia para acabarlos. ¿Cuál es la estrategia? Esclavizarlos. A ver, ¿cómo van a esclavizar a un pueblo que 80 años fueron reyes? 80 años Yosef, el judío, fue virrey de Egipto y toda la política se manejaba. Ustedes nada más imagínense esto, nada más, son buena idea. Imagínense cualquier judío de acá, cualquiera, así, un hombre, un señor del comité central o alguien, que es vicepresidente 80 años. Pero no más vicepresidente, que tiene el fallo de todo. Todo, al pija y shakolan, y toda la economía, todo se maneja por él. Oye, necesitamos un nativo para una huérfana, aquí está. Oye, necesitamos para abrir una yeshiva, aquí está del gobierno, del ministro de educación, salen las yeshivas, en los colegios, todo lo que quieran, abran más escuelas, abran lo que quieran. De repente, esclavos. ¿No va? ¿Va? No. No funciona, ¿verdad o no? ¿Cómo le hizo el faraón? Una estrategia. Dijo así. Si trae la Torah, Avanit Hakema, vamos a usar astucia para esclavizarlos. No se puede hacer un día para el otro. ¿Cuál fue la astucia? Dijo el faraón, hay dos ciudades destruidas. La ciudad de Pitom y Ramsés eran ciudades que hubo un temblor muy grande o alguna situación que derrumbó las dos ciudades. Hay que reconstruir esas dos ciudades. Bueno, vamos, ¿quién? Estamos voluntarios, no hay lana, el gobierno no tiene dinero para construirlas, voluntarios. Shehoharis, nadie viene, ¿qué voluntario? Nadie viene. ¿Qué hizo el faraón? Agarró y dijo, no, primero que todo, así trae dos cosas. Agarró y trajo una pala, un pico, y se fue él mismo a excavar. Fue a los lugares y empezó a excavar. ¡Él, el faraón! ¡El faraón! Había judíos que dijeron, oye, si el mismo presidente, el mismo rey está, solidaridad, patria. Hay que solidarizarse con la patria. ¡Vamos a ayudar! Había otros judíos que no eran muy patriotas. Y no fueron. Pero, dijo el faraón así, ok, vienen a ayudar, muy bien, muy amables, qué bueno que son los judíos, muy amables. Pero él quiere más judíos que vengan, no los amables, quiere también los no amables que vengan, los no patriotas. Dice, por cada ladrillo que construyen, un dólar. Cada ladrillo. ¿Qué hizo cada hombre? Traía a su esposa, a sus hijos, vengan, póngale, todo el día de hoy. Desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Todos los ladrillos que pongas, un dólar. Por favor, pongan otro cemento, traigan el primo, el tío, ayuden. Acabamos, yo, 100 mil dólares. Aquí está. Él sabía que el judío es patriota de la patria, o patriota de mi gente. Por alguno de los dos lados lo agarras. Y así fue, vinieron todos. Los patriotas por la patria, porque hay que llevarse bien con el goy, porque para que te respete, estamos en el país de ellos, y que sepan que somos iguales, que nosotros también compartimos con cuando hubo el temblor, ahí estamos repartiendo ropa igual que ellos, y todos somos okay, muy patriota. Y el que no es muy patriota, lo agarras por el lado del billete. Y así, ¿cuántos judíos estaban ahí construyendo? Todos. El complejo de inferioridad que tiene que demostrar su patriotismo, y el del complejo de pobre que tiene que hacerse de billetes. ¿Ok? Los dos acomplejados. Los dos complejos que tiene el judío. Complejo de nómada. Complejo de extranjero. Que tiene que decir, no, yo soy igual, yo soy mexicano, yo también ayudo en el temblor. ¿Ok? Y el complejo de pobre porque no los dejaban hacer negocios en la diáspora. No los dejaban hacer negocios. Entonces ahí se fueron a juntar billetes. Cuando acabó el día, todos se fueron felices. Ya viste qué inteligente, hice 100 mil dólares, hice 200. Oh, que okay, yo hice 300. Al otro día, el faraón registró cada familia los ladrillos que puso para pagarles, ¿no? Se supone. Al otro día, un comunicado gubernamental. Todos los judíos tienen que construir la misma cantidad de ladrillos que construyeron ayer, pero con una diferencia, que ahora es sin sueldo. Pero lo mismo, ¿eh? Ni uno menos. Uno menos, látigo.
Los judíos en un principio no se hubieran dejado llevar por el complejo. No se hubieran complicado la vida. La historia cambiaría. Cuando el judío empieza a quiero ser patriota, quiero sentir esto, o quiero tener billete, o quiero, se deja enseguecer por esas tentaciones, Rabotai, la persona se complica la vida. De veras, créamelo, a veces uno ve gente que tiene todo para ser feliz, todo. Todo. Y le da la vuelta para no serlo. Le busca. ¿Para qué le rebusca? Tienes todo servido. Hoy me habló por teléfono una señora que tiene ya 2 semanas buscándome. No la conozco. Ella tampoco me conoce a mí personalmente. Pero dice que escucha mis cassettes y por eso vio el teléfono del cassette. Y me llamó, no estoy. Le dio a mi celular. Me habló al celular, me dejó varios recados. No me pude reportar o no me acordaba. ¿Ya usted es la señora que me ha estado llamando ya hace 2 semanas? Sí. Bueno, ¿en qué después se dice? Se pone a llorar. No, ¿cuándo me puede recibir? Necesito personal. Digo, la verdad, personal, estoy muy saturada, mi agenda está muy saturada. Si quiere por teléfono, la atiendo ahorita. Si quiere personal, se va a ir para 2 semanas más. Y no, prefiero esperar. Yo necesito que me atiendan en forma personal. Bueno, debe ser muy delicado. Jadita, quizás es urgente, Ulay. Me empezó a entrar un poquito, le dije, bueno, dígame de qué se trata. Y está llorando. Dice, no, es que yo quiero saber si el destino se puede cambiar o no se puede cambiar. Y bueno, son temas muy profundos, ¿ok? Y a mí, no sé, se le murió a alguien, ¿qué pasó? Si tiene alguien de cáncer, no sé qué pensar, no sé. Dice, no, es que tengo, no sé, estoy muy inquieta y llorando por teléfono, se oían las lágrimas, no le salían las palabras. Es que yo quiero saber
si el sexo de los hijos se puede definir o no. Le digo, a ver, no, es que yo no, de verdad, yo no caía. Yo estaba pensando una desgracia. Digo, ¿a qué se refiere? Sí, de verdad, porque yo estoy embarazada. Y quiero saber si se puede definir el sexo del niño. Estoy muy angustiada. Porque yo quiero mucho una mujer. Y el ultrasonido salió que es un hombre. Aparte que me traumé, porque siempre está al revés. Aparte. Dije, bueno, debe ser jazita la mujer que tiene 7 varones. Okay, 8. Y quiere una niña, una mujercita que le... Okay. Le digo, ¿qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 29 años. ¿Cuántos hijos tiene? Dice, tengo 2 varones y una niña. Y quiero que sean 2 y 2. Y salió que el ultrasonido, y está llorando la señora y quiere cita personal. No puede por teléfono contarme el problema que tiene. Porque y después, y aparte yo me pensaba ligar después y no sé qué. Digo, ligar a los 29 años, ligar a los 40, a los 50. ¿Quién se liga a los 29? ¿No? Si la mamá de Moshe se hubiera ligado, okay, está en esta perasá. En esta perasá está adquisición, control de natalidad. ¿Por qué? Porque tiraban a los niños al mar y dijeron, ya, ¿para qué traemos niños? ¿Para que los tiren al mar? Así fue, por eso se separó de su mujer. Vieron la hija, Miriam, dijo, papá, tú eres peor que el faraón. Faraón dijo a todos los hombres que nacen al mar y las niñas que vivan. Pero tú con el control de natalidad, ni niño ni niña, ¿ok? Tú hazlo tuyo y Dios que haga lo suyo. Se volvió a casar con su mujer y de ahí salió nada más y nada menos. Imagínense una, le dije, ¿cómo? Le dije, ese bebé que usted tiene, ese bebé, van a ser traumado. Ya desde el embarazo la mamá dice, ¿por qué fuiste hombre? ¿Por qué fuiste hombre? Mañana se le va a hacer marico, se le va a hacer homosexual, quizás, no sé. Sí, Marmina, no sé qué ideas puede tener ese niño, no sé. Dije, por favor, no piense así. Dije, además, ese bebé quizás es el Mashiach. El Mashiach va a ser hombre, no va a ser mujer. Quizás es el Mashiach. Dice, no, pero sí, pero la ilusión, pero la decepción, pero la... Dije, usted tiene todavía 10, 12 años más para traer hijos. Cuando tenga 9, 10 hijos y el equipo no está parejo, yo le ayudo a resolver el problema. Ok, pero ¿por qué era? De verdad me traumé. Porque la señora llorando y pedía cita personal y no quería hablarlo por teléfono hasta que se lo saqué a fuerzas, la tragedia que está padeciendo. ¿Ok? ¿Por qué la gente se complica la vida? Y así como ustedes están riendo de esto, hay cosas parecidas que pasan en la vida. Hay matrimonios que tienen todo, de veras todo para ser feliz. Buena familia, buen esto, bueno, le buscan la vuelta. No, ¿y por qué? ¿Y por qué él? ¿Y por qué yo pienso que él piensa que me dijo que hace...? Ya, mire. Vive una vida más fácil, una vida más llana, más derecha. De por sí, los problemas ya están. Ya tienes todo, aunque no los busques. Pues, ¿qué pasa? Escuchen este secreto. Todos los problemas que Dios te manda, Él te manda fuerza para enfrentarlos. Pero los problemas que tú te buscas, no te manda fuerza, son desgastantes. Y ya no te queda fuerza. Estás agotando tus recursos para los problemas que de veras sí son problemas. La persona tiene que aprender este mensaje, uno de los mensajes que aprendemos de Yetziat Mitzrayim. Primero que todo, la base de la fe judía surge en el Éxodo. Segundo punto, para que haya un nacimiento de un pueblo o de un matrimonio o de un bebé, se necesita sufrimiento de parto. El sufrimiento es parte. Tercero, para poder enfrentar los sufrimientos hay que guardar fuerzas y no buscarse otros, no buscarse complicaciones. Conservar una vida lo más ligera posible, lo más, ya no importa, es que dijo, que parece que dijo, no dijo nada, ya Roja, olvídate, no dijo nada y sigue adelante, te frena, no te deja superarte, no te deja avanzar, es que dijo, es que fulano y que parece que me engano, a veces se cansa, ya, a veces vienen conmigo parejas y me cuentan los problemas que tienen y ya hasta se avergüenzan, los dos se avergüenzan. Digo, ese es el problema. No es eso. Eso es nada más un detalle. Bueno, a ver, sigan contando otro. Después de 10, no es eso nada más. Es que es en el fondo. Ya, lógica, en el fondo. Todo lo que contamos son babosadas, son tonterías. Son cosas, fantasías, que las va uno juntando una con la otra y crea una montaña. La montaña no existe. No existe. Tú sigue un camino derecho y llano. No te compliques. Cuando la complicación llega, Dios te va a dar fuerza para enfrentarla. Señor, gracias a Dios, que sepamos los mensajes, la filosofía de la vida. No asustarnos de los problemas. No asustarnos. Saber que cada problema es un síndrome, un síntoma de un nacimiento. Si el nacimiento lo vamos a ver aquí o lo vamos a ver después de unos años o después de muchos años con paciencia lo vamos a ver. Y tercero, no buscar más problemas de los que ya hay, no complicar la vida, para poder guardar fuerzas para los problemas que de veras debemos enfrentar con valentía y con superación. Amén.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej.